historias bueno, de una lagartija pues y su concierto en la Sala Maravillas patrocina y quedaba muy limpio. He intentado hacerlo rápido, antes de que hablaras, para pero, que entrara limpio.
Pero haberme avisado, gilipollas, haberme avisado antes de grabar y lo hubiese
sentido. Se me ha olvidado. Me he acordado cuando le he dado a grabar.
Joder, pues ha quedado más sucio que nunca, probablemente, ¿no?
Sucísimo.
Bueno, hazlo ahora, me callo y hazlo.
Es alguien que vas andando por la calle, te lo grita y te tira una tarta a la cara. ¿Vale? Muy sucio.
Bueno, pues haz ahora el patrocinio tuyo.
Vale, el concierto de Historias de una Lagartija en la Sala Maravillas el día 26 de noviembre a las 8:30 en la Comunidad de Madrid patrocina este programa.
No deberías empezar.
Compra
a
tus entradas. Perdón, he hecho una pausa, ya sé que te ha matado esa pausa. Ya lo sé. Es que se va. Compra tus entradas en wigo.com. Tengo ganas de que llegue el concierto porque estoy cansado ya de la publi, ¿eh? Estoy cansado y
no, cansadísimo. Lo que te iba a decir es que empieces a añadirle un poco de chicha, ¿no? A la promo, en plan. ¿Te gusta la música?
Ya.
O sea, un poquito como de. Haz una prueba ahora. Patrocina con un poco de chicha.
Hagamos una conversación, ¿vale?
Vale. Vale.
Pero me haces preguntas.
Rollo radio.
Anunciando,
¿no?,
el concierto.
Rollo sí. Radio, ¿no? Vale. Hola, José. ¿Tienes algún plan para el sábado, para un sábado al azar de noviembre, creo?
Tengo boda por la tarde.
Y estoy buscando un grupo que toque para la boda. ¿Te suena alguno así bueno?
Ah, no voy a la boda. Esto es una lagartija, puedo ir a tocar. ¿Cuándo es?
Ah, pues es el sábado 27, ¿es?
26 de noviembre, ¿podría ser?
El sábado 26
de noviembre. ¿En qué sala? Porque dependiendo qué sala, ¿eh?
No es una sala, es una boda. Ah, es no, una sala, sí, claro, soy yo el que te estaba preguntando de planes.
He perdido el orden de los papeles.
Es verdad que era yo quien te estaba preguntando para un plan. Sí, en alguna sala que me venga bien. Tú sabes.
O sea, ahora pregunto yo.
No sé quién soy ahora mismo en esta promo. No lo sé.
Creo que tú hacías como que eras de historias y yo como de persona anónima.
Pero yo prefiero.
Por eso.
Qué cacao. Bueno, para la semana que viene lo preparamos, porque si no.
Para la semana que viene hacemos algo así.
Se entiende.
Algo así.
Vale.
Entonces, todo esto que hemos dicho patrocina este programa.
Exacto. Vale.
Y te voy a decir una cosa, y con esto zanjo. Claro, nosotros buscamos patrocinador de verdad, que es de Pastuca. Claro. Como
el programa,
el concierto de historias.
Es que ya no sé de qué hablamos. ¿Quién busca?
No, el programa.
El programa, vale.
Como el concierto de historias no está hasta las trancas, nuestro patrocinio pierde credibilidad.
Ah, no, claro. ¿Cuánto, cómo o sea, vais
tiene
de,
que estar hasta las trancas.
¿Cómo vais de ventas?
22 entradas.
Bien, ha subido, vendidas. ¿No? Desde la semana pasada ha subido, ¿no? Dos entradas desde la semana pasada, muy bien.
Dos personas ya se va notando, ¿eh? Ya va...
Muy bien. ¿Cuándo viene bien que yo lo diga en el informativo? Para ver, ¿cuándo viene bien? La semana
es
de
Es que
antes...
el otro día me hiciste dudar, tío, porque dijiste, yo soy de no dar la paliza mucho antes. Tú me dijiste, claro, ¿no? Pero es que la gente también se tiene que organizar.
La gente tiene que saberlo y organizarse. O sea, tú en tus redes deberías estar diciendo... Bueno, lo hablamos con calma esto luego, que si no, no empezamos con el programa.
Vale. Que si no veo a alguien en YouTube diciendo, yo para venir aquí a hablar del grupo ese de mierda, no vengo.
No vengo. Bueno, pues no vengo. No
vengas, bueno, vamos a entrar en harina hoy rápido. Vamos a entrar rapidito, vale. Porque tengo una cuestión.
Vale.
Antes te he llamado para decirte que te vayas a Misterios José.
Sí, Cristian Benito. Lo tengo aquí abierto, no he mirado nada.
Vale. Es por lo que pone, esto no es misterio, ¿vale?
Vale.
Pero zanja un debate histórico ya en este canal,
vale,
que es la cobertura de los fantasmas, el wifi fantasmal. ¿Dónde puede ir, dónde no puede ir un fantasma? ¿Por qué se puede aparecer aquí en mi casa, pero resulta que arriba no, si atraviesa las paredes? ¿Cómo se sostiene aquí? Entonces nos dice Cristian Benito Manrique. Una teoría que explica el rango de movimientos de los fantasmas. Es verdad que lo ha dicho de una forma muy técnica, que dije, aquí tengo que pinchar.
Sí, claro.
Rango de movimiento de los fantasmas. Está muy bien.
Está muy bien. Contado,
muy bien.
Sí.
Muy Iker esto, ¿eh?
Tiene estudios.
Ha estudiado misteriología, ¿no?
Sí, Cristian tiene... Bueno, no sé, pero realmente tiene estudios. O sea, sus padres han gastado dinero en que él estudie, luego él a lo mejor ha gastado dinero y quiere que se note.
Sus padres han gastado dinero en que él estudie y él lo ha malgastado estudiando misteriología.
Exacto. Bueno...
¿Qué falta?
O sea, tiene vocabulario. O sea, tiene vocabulario.
Tiene vocabulario. Bueno, dice Slaudos, queridos líderes paterianos. Os paso esta imagen con una teoría que explicaría el rango de movimientos de los fantasmas para alimentar o clarificar el debate que más de una vez ha sido objeto de discusión entre nuestra comunidad. Según esta teoría, el alcance de los fantasmas es muy limitado, excepto para los pilotos de aviones.
Ojo, ahí ha estado bien, ¿eh? Sí, bueno, a ver, no estoy muy de acuerdo.
Porque están en el avión.
No, y sobre todo que si no los pilotos de aviones, si un piloto de avión, o sea, el avión se estrella en un sitio, hablemos claro. Entonces, entiendo que los fantasmas se quedan en ese sitio. Tú no mueres y el avión se queda. No hay aviones sobrevolando el cielo de forma infinita porque un día murió el piloto.
Claro, no lo entiendo. Entonces, ahora mismo acabas de hacer que no entiendas, excepto los pilotos de aviones.
Claro, porque él ha intentado hacer una broma de los pilotos de aviones es que tienen rango infinito porque van pilotando. Es como no.
Es que esto es serio.
Se estrella en un sitio. Entonces, yo no estoy para bromas, Cristian. O sea, no. Este claro, programa
esto
no
es debate serio, ¿eh?
Este programa
amonestación,
no es
ya.
Sí, vamos. O sea, a mí ya cualquier mierda que haya dicho Cristian me parece innecesaria, pero bueno. Entonces, él ha intentado hacer una broma de los pilotos van en marcha. Es como no, te estrellas en un sitio.
Bueno. Yo me lo he tomado como real, como que si te quedas encerrado en un avión porque te ha dado un Harry ahí,
sí,
en
pues
el avión pues es tu rango, pero te mueves por el mundo.
No, claro, no, pero el avión se tendría que quedar en movimiento infinito.
No, a ti te da un Harry en un avión, ¿vale? Sí. Y te mueres ahí, tu fantasma se queda en ese avión.
Sí.
Tú vas a viajar, el avión sigue, ¿eh? No es hasta
allá.
Tú vas a viajar por todo el mundo. La putada es que vas a ver mundo, pero no vas a salir del avión.
No, no, y sobre todo que a lo mejor mueres en un Madrid-Barcelona, ¿sabes?
Claro, si se estrella ese avión, ¿qué te pasa?
Madrid-Bilbao toda tu puta vida en el avión ese. Hasta que vaya a un cementerio de aviones el avión. Entonces estás dentro de un avión en un cementerio de aviones. No puede haber un fantasma que se aburra más.
Totalmente. Es el infierno en vida. Bueno, dice, explica por qué pueden atravesar paredes, pero no aparecer en un piso 50 si murieron en una casa unifamiliar. Vale. Entonces ahora te pido que pinches el archivo adjunto y traduzcas, que yo creo que se te da a ti mejor que a mí.
No te creas.
Nos manda una camiseta serigrafiada y tal con un esquema.
Hostia, ¿por qué
me acuerdo luego lo pondré en la comunidad de iVoox, ¿vale? Cuando salga el programa.
A ver, creo que Why Ghosts Pass Through the Walls. Creo que lo que viene a decir es por qué los fantasmas atraviesan los muros, ¿no? Ruta del fantasma. Entonces ha hecho un plano de una casa del 1878, ¿vale? Entonces atraviesa una pared y va a las escaleras. Ruta del plano de unas oficinas del 78. O sea, aquí hay como una ruta un poco distinta. Entonces dice, los fantasmas continúan siguiendo la ruta que usaban cuando estaban vivos, incluso si la casa ha sido reformada desde ese tiempo. Es por eso que ellos... seem to climb... O sea, creo que es... Vale. Creo que lo que dice es que por ellos... que siguen haciendo el mismo puto recorrido y que por eso pueden atravesar paredes. Porque para ellos las reformas... no existen. O sea, siguen haciendo el mismo puto recorrido. Y pone
lo que hacían en casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que ellos, por eso no pueden subir las escaleras si no existían. Es lo que me parece que intentar. Es que no sé muy bien inglés tampoco.
Pero esa teoría...
Voy a ponerlo en el traductor. Voy a copiar y pegar directamente para ver.
Vale.
Como verás, mi inglés.
Claro, pero mientras lo copias, esa teoría...
A ver.
Si yo en vida bajaba mucho la basura, puedo bajar a la calle.
Si te quitan las escaleras, creo que lo que está insinuando es que si te quitan las escaleras, no.
Pero si se mantienen.
Why, esto es por they seem to climb. Esto viene bien porque la gente que nos esté viendo y no sepa inglés verá que no es un problema para crecer en el mundo, ¿sabes?
¿Cómo?
O sea, que si no sabes inglés tampoco pasa nada, que tienes el puto traductor de Google.
Sí.
Si tú y yo hemos sobrevivido sin inglés, el resto del mundo también lo puede
hacer. Yo mira, aquí mientras escribes, confesémonos aquí entre todos, mucha gente que nos está escuchando en todas las plataformas tiene un trabajo en el que se requiere más o menos inglés, más que menos. Ellos tienen más tirando a menos. Y si habéis hablado, yo que sé, con la oficina en Francia, con la oficina en Inglaterra, con la oficina en Chicago, habéis cascado un Google Translator de curro. Seguro, claro. Vamos.
Aquí lo tengo. Sí, he acertado, por contexto. Básicamente dice, por eso parece que suben escaleras que ya no existen o son capaces de deslizarse a través de las paredes. Y es porque simplemente ellos siguen haciendo el recorrido de la casa cuando murieron. Ya está. O sea, siguen haciendo el recorrido que hacían habitualmente.
O sea, que si mueren y la casa no tiene obra, no atraviesan paredes.
No.
Ojo, que me parece me parece como cutre.
Se abre, o sea, de repente lo que
se abre
nos
algo.
Lleva a pensar es que todas las películas de fantasmas están mal. La gran mayoría, porque en casi todas lo que dicen
claro.
Es la casa no se ha reformado desde el 1600 y después no puede atravesar paredes ni meterse en armarios, porque eso no
para
lo
asustarte,
hacía.
Cuando te tiene que llamar a la puerta.
Efectivamente. Efectivamente. No, y sobre todo que tú lo ves. No tiene opción de esconderse, tú lo ves.
Es un fantasma en una casa sin reformar, es una persona normal que está encerrada ahí.
Sí, es una persona normal muerta.
que tú la ves.
Él te ve.
Se tiene que esconder. Para que no le veas, tiene que ir escondiéndose.
Sí.
En huecos.
Sí. O sea, es eso.
O sea, todo mal. O sea, hay que revisionar todas las pelis de terror.
Están todas mal. Están todas mal. O sea, según esta teoría, están todas mal. Luego otra cosa es que nosotros decidamos si él tiene razón o no. Que eso ya lo decidimos nosotros con un café cuando nos veamos. Pero la propuesta que él hace es, esta es la explicación a por qué de repente parece que le eviten o que no sé qué. Y es simplemente porque ellos siguen haciendo el recorrido normal. Creo que tiene lagunas, ¿eh? Pero bueno.
Me atrevería a decir que efectivamente no queda explicado. A mí no me vale.
Yo creo que no. Yo creo que
porque
no,
en casa sin reforma atraviesan paredes.
Sí. En casa sin reforma atraviesan paredes. Sí, sí, sí. Sí, yo, o sea, es que te quedas como que no eres nada, ¿no? O sea, te quedas como transparente, ¿no? Cuando te mueres. O sea, claro. Te quedas en modo fantasma. O sea, no chocas.
O sea, y no atraviesa paredes. Vale, no pueden tocar las puertas.
Tengo una pregunta.
Se quedan cerrados.
Tengo una pregunta rara. El vapor no puede atravesar paredes, ¿no?
No. A no ser que sea muy porosa. Pero tampoco.
Ojo, que igual los fantasmas no atraviesan paredes, sino que se quedan pegados a la pared. O sea, si son modo vapor, atravesar paredes es una movida...
Que hasta que no les abras la puerta, no salen. Tú estás en el salón y te quiere asustar un fantasma que se ha quedado en el cuarto. Tiene que esperar a que tú vayas al cuarto, al baño...
Ya. Yeah.
Para ya escaparse y ya te espera en el salón. Súper cutre. Es súper cutre.
Y sobre todo que no, o sea, tienes que ver también cómo es el grosor de la pared, ¿no? Entiendo que no es lo mismo. No es lo mismo una pared que a lo mejor sea como un biombo que una puta pared que sea.
Escucha, ¿no? Tú cuando mueres, vas al más allá y ahí tienes que hacer la carrera. Como en la uni.
De cosas que puedes y cosas que no puedes hacer.
Materiales de construcción. Hay una asignatura que es materiales de construcción.
Claro.
Imagino. Que tienes que saber pladur, ladrillo, hormigón. Tienes que aprender la composición, lo que tardas en atravesar esa mierda. Claro. O sea, ser fantasma requiere casi conocimientos de ingeniería.
Claro. Es que es verdad que estamos dando por sentado que mueres y lo sabes todo, pero es igual hay 5 años de estudio.
De carrera.
De carrera, de eso, antes de
si
poder...
Si se te da bien.
Sí, no, claro. Claro. No, ahí hay unos exámenes y toda la hostia. Todo eso siendo muy bueno y dedicando muchas horas. O sea, igual morir, lo peor no es morir, sino el entreno que viene después.
Claro, mira, gente que a lo mejor decís, hostia, qué a gusto estoy trabajando, qué pereza la época de estudiante, cuando mueras a estudiar.
Claro.
5 años de carrera, con suerte.
Eso tendría sentido, para mí, porque de repente llegas a un mundo que no conoces.
Exacto, tienes que estudiar.
Entonces, no sirve lo que has visto en las pelis. Es como si de repente tú quisieras vivir basándote en lo que has visto en las pelis. Pues la hostia que te ibas a dar era gigantesca. O sea, tú imagínate que un muerto vuelve a la... Alguien que siempre ha estado muerto. Es confuso esto. Pero imagínate que siempre has estado muerto. Y de repente te traen a la vida.
Jesucristo, ¿no? Vámonos. No, que siempre has estado muerto.
Siempre has estado muerto. Y de repente, pum, vivo. Tú no te puedes ver 3 películas y decir, pues ya me lo sé.
No, exacto, 100%. Claro. Tendrías que venir aquí a una carrera que es,
estar
no
vivo,
está, como ¿no? Nadie ha vuelto. Pero claro, cuando mueres vas allí y esa carrera combina ingeniería, combina derecho, para no meterte en problemas legales.
No, claro.
O sea, es un batiburrillo de las carreras más jodidas de aquí.
Joder.
Eso nos espera a todos, Claro, espérate, es que el infierno no es mala opción.
No,
ahí
no,
yo creo que lo tienes que estudiar.
Ahora sí entiendo la gente que le tiene miedo a la muerte. No es que le tenga miedo a la muerte, es que saben la verdad.
Tienen miedo a estudiar.
Claro. El miedo a la muerte no es más que el miedo a la verdad. Claro, es eso.
A empezar la carrera, tío. Joder. Pues nada, como era de esperar, el debate queda 0% zanjado.
Sí, sí, sí.
Ahí sigue. Y nada.
Y te pondrán una casa donde vivir todo ese tiempo, claro. Si tú llegas allí sin familia ni nada.
Una residencia de estudiantes, imagino.
Sí, ¿no? O sea, no, si tú mueres... Y yo qué sé, y cada uno imagina que tus padres ya han...
A ver, debe ser un mundo como el nuestro, pero más oscuro. Entonces, una residencia de estudiantes de aquí estará vacía, llena de fantasmas que están estudiando la carrera de fantasma.
Vale. Puede que haya algo que no se ha comentado, y es que en realidad las casas abandonadas de aquí, hay una ley que nosotros no sabemos, lo saben los que mandan, que tienen que mantenerse abandonadas porque es donde viven los fantasmas, que son las residencias. O sea, que haya
tiene
un número.
Todo el sentido.
Que haya un número... Y por ley.
Y que cuando eres fantasma, por lo que sea, te gusta que la casa esté hecha una puta mierda.
Sí, bueno, para que no se quede nadie a vivir dentro. Para que los vivos no se apoderen.
Pero si hay una ley, no deberían. Si es que es movida, no sabes, es estudiar. Tú llegas allí, tienes que estudiar derecho, no, ingeniería.
Es todo, sí.
Tienes que estudiar de todo.
Es verdad que es confuso.
Medicina. Ojo, medicina, porque si tú vas a dar un susto a alguien y le da un parrús, a lo mejor no estaba en el guión que lo mataras del susto.
Ya. Yeah.
Se te cae el pelo. Tienes que hacerle la reanimación a la persona que has asustado.
Ah, claro. Sí. No.
Es que es movida. O sea, si tú vas a dar un susto a alguien y te lo has cargado, luego tienes movida en el más allá.
Claro. No, o sea, no creo que sea fácil. O sea, es verdad que no había pensado en esto y morir no debe ser morir y ya.
Ah, te mueres y ya está. Todo
no,
negro.
No, claro, eso es como... No. Claro. No, y luego, fácil. No, imagino que luego además los fantasmas que nos llegan aquí es porque son los pro de allí.
Claro, los que tienen buenas notas.
Claro, los que allí dices, hostia, a mí me gustaría cuando llegas allí es como, yo quiero ser como Sleepy Hollow, ¿sabes?
Los mierdas, la clase mediocre, lo que es, probablemente seamos nosotros, se mueve un cenicero que el vivo ni lo ve.
Exacto, sí.
O dice, ah, pues lo habré puesto yo ahí.
Sí, que habrá. No, cuando oyes un ruido que dices los muebles crujen, entonces está el fantasma de los muebles. Exacto. Crujen, hostia, los muebles crujen.
Claro, pero que lo único que puede hacer es crujir muebles.
Claro, que es como todo este esfuerzo, o sea, que además es agotador para ellos al principio hacer crujir un mueble, ¿sabes? Que es como que acabas reventado.
Pero y rollo, hay gente que tira una canica en el piso de arriba.
Exacto. O sea, que
busca. Y es para eso.
Que todo es energía, que todo es como Es como, o sea, que cosas que se estropean, que nosotros estamos con obsolescencia programada de esta, de los cojones.
No, fantasmas.
Son ellos. Mira, es como de verdad.
Lo ponemos aquí, Patri.
Os sacáis de la manga ahora obsolescencia programada, hijos de puta.
Son fantasmas de relleno.
Sí. Sí, son fantasmas de
la canica, tipos. El micro que se estropea.
Sí. Las, ¿sabes? Esto, hay un fantasma que se encarga mucho de conciertos, de por qué si en la prueba de sonido iba, ahora no va.
Hostia. Hostia, totalmente.
Totalmente. Hay unos que están especializados en eso, pero claro, nadie piensa en fantasmas. Pero es en todas las salas.
El último concierto de historias en Zaragoza, literal, terminé de probar a las 9 menos 5 y el concierto era a las 9, porque fuimos muy ajustados. A las 9 menos 5 funcionaba todo, a las 9 nada.
Claro,
fantasmica que llega y cruza cables así. Tum,
sí, tum, tum. Sí, es bueno, toca cosas y es, entonces todo es joder, nunca va, tío. La prueba de sonido nunca va igual luego en el concierto y es bueno, el fantasma. Toca
qué maravilla. Claro, qué maravilla. Sí. Bueno, pues nada, ¿tienes algún misterio?
Sí, tío. Se me montó en el coche, tío. Una persona que me miró como inquietante, como muy de ajá, voy a por ti con ojos.
O sea, se te montó en el coche y tal vez a través del retrovisor.
Sí, vi a una persona mirando fijamente, sí, como de
tipo Clint Eastwood.
Sí, y me asusté un poco, tío, de cómo se ha metido aquí, porque de repente era un momento que es verdad que podía que no hubiera cerrado el coche, porque fue de estos momentos de me bajo a tirar no sé qué, vuelvo al coche y no cierras, no te preocupas de cerrar. Y tal y como me senté, tío, me coloco el cinturón y veo atrás una persona mirándome así con ojos, mirada Clint Eastwood.
Es que es aparición de manual, ¿eh? Peli de terror, también te digo, de asesino esperándote ahí. Recordémonos, en la primera temporada creo que era el asesino que practicaba con su pareja en un aparcamiento para matarte. O sea, podría ser eso.
Pues este era el asesino de Clint Eastwood en mi asiento trasero. Un poco más bajito, ¿eh? Que Clint Eastwood. Más bajito. Y de esto que me asusté un poco, ¿eh? No mucho. Fue rápido. Fue muy rápido.
Pero porque rápidamente tu cabeza se tira a la doctrina de Davis, tío.
Claro, yo ya trabajo en esto. O sea, me dedico a esto de forma profesional. Entonces, obviamente no era nadie mirándome mirándome a lo Clint Eastwood, sino que el respaldo de los asientos de atrás, en lugar de estar levantado, lo había tirado hacia atrás. Y entonces los dos trocitos de metal el hierro que queda a la vista, parecían como dos ojos mirándome a través del retrovisor. Entonces fue como, hostia, sustete pequeño.
Micro susto.
Y luego lo que sí he notado, esto te lo advierto, porque recuerda que yo siempre voy un poco por delante de lo que te va a pasar a ti. Sí que he notado últimamente que mi cerebro empieza a hacer algo que creo que es interesante, y es que cuando se acerca a zonas que serían susceptibles de que hubiera susto, ¿vale? Tipo esquinas, algo más de oscuridad, un espejo en la esquina, etcétera, etcétera. Cuando se va acercando a zonas que conoce y son susceptibles de poder darse un susto, me recuerda que estamos yendo a zona donde podríamos recibir un susto. De manera que
me pasa. Se
va por adelantado a... Recordemos que esta esquina es peligrosa, a lo mejor podría suceder que durante un nanosegundo tuviéramos la sensación de tal. Entonces va como ajustando,
te juro,
va previniendo.
Yo he pensado, es que es adelantarse. Si os acordáis, el año pasado conté que el año pasado puse el árbol de Navidad en un sitio nuevo, que
Exacto.
al final del pasillo se ve desde mi habitación, y los dos primeros días iba a mear y hacía un coño, hostia puta,
Exacto.
en la oscuridad de la
De
noche.
acuerdo.
De... Yo ya he pensado este año, acuérdate que el árbol va ahí.
¿Ves? ¿Ves? El cerebro
Me
ya
adelanto.
trabaja adelantándose en recuerda
Hay
esto.
un equipo de monetes adelantado
Sí.
en previsión. O
Sí,
sea,
son
trabajando en previsión.
el señor lobo de los monos, yo creo.
Exacto.
Es el señor lobo
Exacto,
de los
exacto.
monos.
Sí.
Vale.
Pues nada, ¿quieres leer? Tengo para leer si quieres.
Tengo uno que me ha gustado bastante y creo que es importante leer. O sea, creo que es
Pues.
muy importante. Creo que es muy importante, ¿eh?
Dale,
No,
pues.
no abre casuística nueva, no abre nada nuevo. Probablemente ni siquiera sea un misterio, ¿vale? O sea, va a haber momentos donde yo creo que vamos a tener la sensación de no estamos hablando de un misterio, pero plantea un par de reflexiones que yo creo que son muy interesantes. Yo
O sea, hoy el
nunca.
programa es muy reflexivo, ¿eh? Nos va a
Sí,
salir,
sí,
por lo que
sí.
veo.
No, no lo había visto desde ahí, pero reconozco que verlo desde ahí he pensado, no lo había pensado nunca y ha habido una reflexión ahí que me parece interesante. Insisto que quizá no sea no sea, no tenga misterios, ¿vale? Sea un poco un thriller de acción de pasarlo mal, ¿vale? Vamos a ello. Se llama El día que perdí a mi hijo de 3 años. Vamos a ello. Es laudos paterianos a toda la comunidad y bendiciones para nuestros amados líderes. Gracias. Por cierto, por si le sirve a alguien, he descubierto que hay una extensión de Chrome. Me acordaba ahora que estoy leyendo y me he dado cuenta que reduce el brillo solo de la página web que abres, no del monitor, sino de la página web.
Hostia, pues ya me la dirás, porque
¿Vale?
yo...
He pensado que era útil para la gente que nos esté escuchando. Hay una
Para
extensión
intentar no
de
quedarte
Chrome.
ciego,
Sí,
sí.
una extensión de Chrome que hace eso. Bueno, vamos allá. Es laudos paterianos. Gracias por el programa, sois los mejores. 3 exclamaciones. Me llamo Eva. Os descubrí hace unos meses y después de acompañarme a todas horas este verano para escuchar todos los episodios pasados, literalmente a todas horas, en la playa, paseando, antes de dormir, en la piscina, ahora que estoy al día y solo tengo un episodio normal y uno premium a la semana, creo que sufro una especie de síndrome de abstinencia. Esto me ha parecido muy bonito.
Sí,
Creamos
sí, sí, sí.
adicción. La historia que os quiero contar sucedió hace ya 12 años, cuando mi hijo mayor tenía 3 añitos y yo estaba embarazada del pequeño, a 15 días de dar a luz. Vivo en un pueblo de Toledo. Era la semana previa al inicio de las ferias. Es tradición que el fin de semana de antes, en la plaza del pueblo, se haga una rifa de objetos, alimentos que la gente ha donado y el dinero que se recauda se dona a la parroquia. Pues era justo ese fin de semana. Yo estaba con mi marido, mi hijo y mis padres tomando algo en una terraza a un par de manzanas de la plaza. Habíamos estado hablando de la rifa y la cantidad de cosas raras que la gente puede donar: quesos, chorizos, zapatos, jarrones, etcétera, incluso animales vivos como corderos o cochinillos, preguntándonos qué demonios haces si te toca llevarte un cordero a casa.
Lo he pensado, ¿eh?
Sí, yo creo que lo hemos pensado todos, hostia, te toca un cordero y qué cojones haces con un
O sea,
cordero.
me toca un cordero y creo que lo que hago es...
No lo quiero.
No sé si ir a la Guardia Civil o dónde es a decir, oye, llevad este animal a un sitio donde esté bien.
Sí, no sé, o sea, a mí me toca un cordero
Pero
y
no voy
es
a
no,
matar yo
no,
un
no.
cordero en casa.
No, en principio, a menos que tengas una secta, no te
No
lo
es mío.
llevas a casa, no es
Mola
tu.
un satánico que hace, anda, a mí no me toca el cordero.
Puede que esas ferias vayan sectas. De joder,
A mí
pues
me gusta más.
si nos toca, nos lo ahorramos.
Claro, pero me gusta más la casualidad que un satánico vaya a la feria y le toque un cordero y haga,
No,
mira.
no, es
Oye,
verdad
llamada
que.
a sus amigos de la secta de que no, que me ha tocado un cordero,
Sí,
¿cómo?
sí.
¿Que me ha tocado un cordero?
Sí, eso, imagínate que estás dudando de si tener una secta o no, porque lo que no sabes es dónde conseguir un puto
El
cordero y te
cordero.
toca. Yes. Hostia, es que no
Exacto.
tienes excusa de repente.
Es Satán. Satán ha
Pues
dicho,
claro,
me ha
es,
puesto el
toma,
cordero.
para ti, me lo ha puesto ahí.
Es
Bueno,
señal divina, tío.
pues ahí, yo no sabía, ¿eh?, que había ferias que te pueden tocar corderos o
Pero es que me gusta la venta de
cochinillos.
la feria. Es como, ¿eres un puto loco dispuesto a matar un cordero en casa o tienes una secta satánica? Esta es tu rifa. Porque sorteamos un cordero. No hay más opciones,
Es
tío.
muy
No hay
raro,
más opciones.
es raro, es raro. Bueno, ese día va muchísima gente a la plaza y nosotros habíamos decidido no ir. A mi marido no le gustan nada los
Oye,
tumultos.
espera, te voy a parar un segundo.
Sí.
Perdón, ¿eh? Es que es
Sí.
importante, me voy a adelantar. al comentario de... Oye, perdonad, pero en muchas casas se suele matar... Vale, pero no es lo normal.
Sí, 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 joder.
Cuando
sí,
tienes
sí.
una casa sí, en un pueblo si con ganado, granja, que sí, que sí.
Sí, sí, si tienes Exacto. una puta granja con ganado y no sé... Sí, bueno, o sea,
José
si has
Luis, déjame
si has,
en paz.
Mira, José Luis, si has pensado eso, este no es tu sitio. Déjame escuchar
vete,
ya.
Vete, vete, vete.
Por favor, alguien que sí sea su sitio, que coja a José Luis y lo saque. Que no estamos para perder tiempo aquí.
Que estás respirando bueno, nuestro mismo aire.
De verdad, vete. José Luis, vete. Vete a otro sitio. Bueno, a mí... Ya lo han sacado, entre cinco. No es el sitio.
Gritando, bueno, mi padre tenía una granja.
Sí, tu padre tenía una granja. Sí, sí, mi abuela mata a un gallo. Venga, tira. Bueno, a esto. A mi marido no le gustan nada los tumultos y no queríamos arriesgarnos a que nos... Perdón, es que me hace mucha gracia la gente así, tío, que busca la fisura de, pues mi abuelo bien, ¿qué tiene? Y es que sí, joder, que tu abuelo sí, coño. Pero que no es lo normal que en el centro de Madrid se maten corderos, coño. Ni en el centro de Toledo,
hablamos
cojones.
De la media humana de nuestra zona.
Me pone muy... Es verdad que deberíamos hacer un día un capítulo de gente que me pone nerviosa. Que es como, ah, pues bien que en el 1800... Vete a tomar por el culo. Estamos hablando de la media. Persona molesta. O sea, voy a hacer camisetas que sean disculpa, soy una persona molesta. Se deberían hacer camisetas sí. de soy una persona molesta. Y cada vez que aparezca alguien así, dársela. Toma, mira, te echo un regalo.
Totalmente. Toma, tu bueno, puta camiseta tu, de persona
tu puta,
molesta.
Tu puta camiseta. Bueno, vamos a ello. Ese día va muchísima gente a la plaza y nosotros habíamos decidido...
Te has quedado un poco ahí, ¿eh?
Me he quedado ahí, no me voy a ir de ahí.
Oiga, vamos a ubicarnos, tío. Vamos vale. a ubicarnos. A mi Estábamos marido. En la rifa, que no sabes que en la rifa nos ha matado. Estábamos en la rifa y a partir de ahí...
Feria, sí, feria. Ellos es un día de mucho tumulto, ¿vale? Era ese fin de semana donde habían ido a Toledo, pero a su marido no le gustan los tumultos, ella estaba embarazada... No querían arriesgarse a que nos tocase un cordero vivo. Jejeje. Vale. ¿Vale? O sea, gente normal. En el bar. ¿Me estás diciendo que no son normales? Mira, otro fuera.
Pues mi tío era un satánico.
Sí, venga, fuera de aquí ya. Es que no todas las sectas son malas. Oye, de verdad, déjanos hacer
Me
el
creo
trabajo.
Que alguien pudiera decir algún día, pues mi tío era satánico y.
Y sí, pues mi tío era satánico y bien. ¿Y qué? Pues, ¿y qué? Pues que no es normal pues tu tío. Tu tío no es normal. No es normal ser satánico. O sea, que te gusten las calaveras a los 16 tiene sentido. Que tu casa sea oscura, con velas y las paredes pintadas de sangre, no es normal a los 43, José Luis.
Por mucho que sea tu tío.
Por mucho que sea tu tío.
Otro fuera, venga.
De verdad, venga. Localizádmelos a todos. Vamos a ello. El bar en el que nos encontrábamos era un sitio al que íbamos habitualmente, por lo que mi hijo tenía mucha confianza con los camareros. Como era un niño muy extrovertido y gracioso, que va a decir una madre, en ocasiones se pasaba con los camareros a jugar. El bar hace esquina. Una de las fachadas da una calle peatonal donde está la puerta de entrada y donde ponen la terraza y es habitual que grupos de niños jueguen en esa calle. La otra fachada da a una de las calles principales por donde suele haber bastante tráfico. Cuando llegó la hora de marcharnos, le dije a mi marido que él se fuese con el niño en el coche y yo, que a esas alturas de embarazo estaba más que hinchada, me iría dando un paseo. Mis padres se quedaban un rato más. Me levanté para decirle al niño que yo me iba, pero que él se fuese con papá, mientras mi marido pedía la cuenta. Miré hacia la zona donde había grupitos de niños jugando, pero no localizaba al mío. ¿Dónde está Jorge? Sí. ¿Dónde está Jorge? Pregunté a mi marido y mis padres. Lo que sucedió a partir de ese momento han sido los minutos más aterradores de toda mi vida. Creo que esto lo podéis entender los que sois padres, sobre todo. O sea, los que no lo somos lo podemos sospechar, pero vosotros intuyo que lo podéis saber.
Yo creo que puedo contar. Yo esa situación la vivo muchas veces por culpa de Conchi. Tú estás con Conchi, vas andando con Conchi, todo bien. No hay jaleo, estamos solos, yo qué sé, en el campo. Me invento la situación y de repente... ¡Y Olivia! Y Olivia la tengo yo aquí al lado.
Vale.
Pero como de la nada. O sea, que ella misma ya se ríe.
Vale.
Como en cero, como que está aquí, que la tengo de la mano. Pero o sea, que justo la tapaba yo. Micro desapariciones de esas, yo he tenido unas cuantas.
O sea, sería un poco... Olivia. ¿Sería un poco susto por no mirar a la altura de la cría?
o por dar por hecho que no está exactamente donde crees tú que tiene que estar.
Donde tú crees que tiene que estar, ¿no? O sea, estás mirando en la altura que tendrá a los 18 y en el sitio que tú consideras que debería estar, ¿no?
Exacto, y además susto muy rápido. No le precede un...
Vale.
Oye, ¿y Olivia? No, directamente es un... Directamente es arriba. O sea, quiero decir, pasamos de nada al top de susto.
¿Puede que haya gente que tenga sustos acumulados y necesita irlos lanzando a ratos?
Los tiene que ir soltando, sí, pues si no eso va, no sé, como se que va acumulando las arterias.
Y como que caduca, como que tienes que usarlos. O sea que como tenemos
que te va
todos,
pudriendo.
Te pudre. Tenemos un número de sustos y hay que usarlos, o si no, mal.
Sí, puede ser. De ahí mis sustos. Cuando hago el...
Ah, puede ser.
Puede ser.
Puede ser, puede ser. Vale, bueno, sigo, ¿eh? Lo que sucedió a partir de ese momento han sido los minutos más aterradores de toda mi vida. Todavía cuando lo recuerdo siento la presión en el pecho y pavor al pensar que no iba a ver más a mi pequeño.
Lo primero que pasan mil cosas por la cabeza, ¿eh? Claro. Perdón, perdón que interrumpo, no, porque estoy empatizando mucho.
Lo he cogido por ese, porque pone ejemplos que me han parecido maravillosos.
Es que yo que sí que... ahora lo de Conchi es una broma, que es verdad que le pasa, pero veces que sí que tardas un poquito más en encontrarla. Tráfico de órganos... secuestro, asesino en serie, atropello, en segundos pasa todo.
Te va a gustar porque define muy bien esa sensación, lo explica muy bien, ¿eh? Lo primero que hice antes de poner en pie a nadie más en alerta fue pasar al bar y preguntar a los camareros. Ninguno le había visto desde ya hacía bastante rato, algo normal porque además esa noche era de mucho jaleo. Pasé incluso a la cocina a ver si alguien le había visto y nada. Entonces pensé en la carretera. ¿Se le podría haber ocurrido cruzar la calle sin que nos diésemos cuenta y le habían atropellado? Ya estamos en el rock, ¿eh? Ya estamos en el rock.
Sí.
Imposible. Nuestra mesa estaba cerca de la esquina. Le habríamos visto pasar. Además, si un coche atropella a un niño de 3 años cerca de donde estás, te enteras seguro. Me ha parecido un dato importante a tener, ¿eh? Para descartar si eres padre. O sea, entonces decidimos organizarnos para buscarle. Mi madre se quedaba en la mesa por si el niño volvía. Intentaron que fuese yo la que me quedase, pero ni de coña me podía quedar sentada. Y mi padre, mi marido y yo nos separamos para buscarle por las calles de alrededor. En esos minutos que corría sola, sujetándome una tripa de 8 meses y medio y llorando como una loca, los monetes de mi cabeza no paraban de apretar botones, lanzando ideas cada vez más horribles.
Eso es lo que os he dicho. Tráfico de órganos, secuestro de niño para llevarlo a Marruecos. He dicho Marruecos. Por decir un país, es el que me ha venido a la cabeza. Alien.
Sí.
Asesino.
Aquí tiene uno que a mí me ha parecido maravilloso, ¿eh? Vamos a pasar por zonas, ¿eh? Creo que tú este, a lo mejor no lo habrás pensado, pero entrará a partir de ahora en tu categoría de opciones. Mucha gente me miraba extrañada, pero nadie me dijo nada y yo, que estaba en automático, tampoco me paré a preguntar a nadie si le había visto. Ojo al primero, ¿eh? Me parece maravilloso. Tengo pánico a los perros grandes por un trauma infantil. Y entre pensamiento y pensamiento, el mono tonto me ponía la imagen de un perro enorme que llevaba entre sus dientes a mi hijo.
O sea, y nunca me he ido. Y ya sabes que los perros y yo tenemos una relación fría. Pero, pero nunca me he ido a eso.
Aquí, esto me gusta. Dice, os juro que lo visualizaba claramente. Y aunque trataba de desechar la idea, por saber que era absurda, el monete tonto me la colocaba en pantalla una y otra vez.
A medida que ese momento está muy bien escrito. El bolete tonto me la colocaba en pantalla una y otra vez. Es que ya de repente, cuando la coloca por quinta vez, otro monete le da un manotazo en la mano y dice que dejes de poner eso, coño.
Aquí
que pares.
Viene definición bastante tocha de cómo funciona la cabeza y el control de los monetes, ¿eh? Creo que te va a apasionar. A medida que me acercaba a la plaza había más y más gente, por lo que poder ver a un niño de 3 años se hacía bastante complicado. Pensé que podían haberle secuestrado. Era el día ideal. Entre tanta gente no sería difícil coger a un niño pequeño y llevárselo. Yo intentaba ser racional y aplicar la doctrina Davis, aunque aún no existía, y dos de los monos de mi cabeza debatían. No es tan fácil, el niño gritaría y la gente se alarmaría. Sí, pero ¿y qué sabe la gente si lo están secuestrando a un desconocido o simplemente es un niño con una rabieta al que se lleva un familiar? Y mientras los monos listos discutían, el monete tonto estaba a los mandos. Yo imagino al monete tonto con un proyector de diapositivas de esos que se usaban antes, pasándome las imágenes. Random. Niño atropellado, perro mordiendo a niño, niño secuestrado, perro con niño en la boca, policía buscando niño, perro con niño destrozado y mucha, mucha sangre.
Le ha faltado la mía de tráfico de órganos.
Sí, sí, todas. Pero me ha hecho mucha gracia la idea de mientras los listos discuten, el otro a saco. El otro a saco lanzando imágenes tétricas.
¿Sabes cuándo termina la discusión? Cuando los listos están discutiendo y oyen un chorrete, y es que el mono tonto se ha meado encima en la silla de los mandos. Y oyen y ya lo miran y está ahí apretando botones y se ha meado encima, tío.
Me ha encantado, tío, esa imagen. Y en esas estaba cuando por fin le vi a lo lejos y todo se aclaró, ¿vale? Lo encontré con un hombre que cuando me vio acercarme con la cara desencajada y sin parar de llorar, pudo adivinar fácilmente que yo era su madre. Le había visto tratando de cruzar la calle para llegar a la plaza y al ser un niño tan pequeño le extrañó que fuese solo. Así que se acercó y le estaba preguntando por sus padres cuando yo llegué. Y ahora la explicación de mi hijo y unas cuantas reflexiones, porque analizar como adultos los actos de un niño hace que no funcione ni doctrina Davis ni hostias. Y esto es lo que me ha parecido, esto que voy a leer ahora, me ha parecido una reflexión que no había pensado nunca y que me parece maravillosa y que todo el mundo debería guardarse de cara si va a ser padre. Cuando el señor le preguntó si estaba perdido, él decía que no. Sus padres estaban en el bar y él iba a la plaza, así que en su cabeza todo estaba ok. No estás perdido si tú sabes dónde estás, ¿no? Aunque tu familia te busque desesperada. Entonces, es verdad que la respuesta de un niño a... O sea, que un no a no estoy perdido, es verdad que puede significar no estoy perdido, pero sus padres en paralelo pueden estar desesperados buscándolo. Me ha parecido interesante tenerlo en cuenta. Siguiente punto. Como habíamos estado hablando de la rifa y los corderos y habíamos dicho que no íbamos a ir, él, de forma totalmente unilateral, había decidido que, sin decir nada a nadie, no vaya a ser que no le dejasen, se iba a acercar a la plaza para poder ver a los corderitos. Primer consejo, mucho cuidado con lo que habláis delante de los niños, ellos toman nota de todo y pueden tomar sus decisiones. ¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
Vale. 3. Cuando estuve con él y me vio llorar tan preocupada, él no entendía nada. Recordemos que en su cabecita él no estaba perdido porque sabía dónde estaba. Y lejos de pensar, ostras, la que he liado, debió pensar algo tipo, qué guay que todos los mayores se preocupen tanto, qué poder tengo o qué divertido jugar a esto. No lo tengo muy claro. Pero debió ser un reforzador y cuando le dije que no tenía que volverse a ir solo nunca más, el muy cabrito me decía que sí, que se iba a ir más veces. Vamos, que le moló mucho que le buscásemos como locos. Segundo consejo. Mucho cuidado con cómo os mostráis delante de los niños, porque lo que para vosotros es una gran preocupación, para ellos puede ser muy divertido o reforzante.
Exacto. Por suerte, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que depende del niño. Esto es
imagino, ¿no? No sé, claro.
Pediatría de Misterios Cotidianos.
Pediatría cotidiana.
Depende del niño, porque en mi caso, cuando Olivia hace algo alarmante, preocupante, peligroso, malo de romper X cosa, y tú eres consciente de que la niña no es consciente exactamente de lo que ha hecho y ni siquiera de por qué tú estás cabreado, asustado, lo que sea, yo en mi caso consigo explicárselo tal cual.
Ajá.
O sea, yo me planto, no sé en qué programa estamos ahora mismo, yo me planto...
Pediatría cotidiana.
Yo me planto y digo, no voy a tratar a Olivia con la mentalidad de que ella tiene mi misma mentalidad de adulto, ella es una niña. Claro. Y eso a su vez, que es contradictorio, me lleva a explicárselo como si fuera un adulto. Mire, hija, me ha asustado, yo sé que tú no sabías que ese cristal se iba a romper. Me ha asustado porque ese cristal se puede romper y te puedes hacer daño. Y yo por lo menos tengo la suerte de que Olivia lo entiende y te dice, vale, papá, no lo sabía, y queda ahí. Entonces, yo creo que eso depende del niño, pero sí que estoy de acuerdo más o menos un poco con el mensaje, el no atribuir actitudes adultas a niños, porque ni siquiera la actitud adulta tiene por qué ser la correcta. No estoy hablando de este caso, estoy hablando en general.
Vale.
Vaya programita.
Vaya el padre. Bueno, por suerte...
Hablamos con el doctor José en las mañanas de la 1, que nos va a hablar de cómo tratar a los niños, exactamente.
A los niños. Bueno, por suerte todo quedó en un susto y al final ni atropello, ni secuestro, ni perro hambriento de niños, solo un niño curioso con ganas de ver un corderito. Yo no sé cómo no me puse de parto esa misma noche y ni qué decir tiene que las semanas siguientes no le perdimos de vista. Espero que no haya sido excesivamente largo, aunque me da que sí, para nada, ha sido perfecto. Y que sirva para ayudar a otros padres. Muchas gracias. Es galleta totalmente, vamos. Es
galletaza.
Es galletaza totalmente. O sea, la
mira,
imagen
por si están los niños,
monete, maravilloso.
De chocolate. Que a los niños les gusta de chocolate.
Sí,
ah, bueno,
más,
si el niño tiene ya 15 años. Ya bebe cerveza.
Bueno, pues al niño, galleta de chocolate también para recordar y cerveza. Es la primera vez que creo que le vamos a dar galleta a ella y a la familia. Le vamos a mandar un paquete de galletas. Ahora que llega Navidad, le vamos a mandar.
Ojalá. Tener dinero. O sea, quiero decir, que es que nos va también el misterio, que nos podemos permitir enviarles un cordero.
Hostia, ojalá, tío, se pudiera hacer eso, ¿eh?
Y les aparece un cordero en la puerta, tío.
Con la nota de... Para el crío.
Para el crío.
Que el marrón sea del cordero. Niño. Que el marrón sea del niño. Toma, cabrón, ahora que tienes 15, vive con esto.
Exacto.
A ver qué haces ahora.
Vale. Yo, a ver, aquí hay una moraleja que es... Normalmente cuando pasa algo con los niños y tu cabeza se va a atropello... vais a ver que creo que es que no hay moraleja. Tu cabeza se va a atropello, tráfico de órganos, extraterrestre, secuestro, lo que sea... Lo más normal generalmente no lo es, pero en ese momento el puto miedo, ni doctrina Davis,
sí,
ni...
No.
O sea, es...
Sí, sí, gana, claro.
Lo único que podría decir es que yo es lo que intento en esas situaciones, parar, yo consigo echar al monete tonto y pensar con toda la claridad que puedas.
Sí, pero tú lo haces bien. A mí me contaste una vez una cosa que me hizo mucha gracia y ya me lo guardé, porque de hecho alguna vez lo he usado con alguien. Seguimos en pediatría cotidiana, sí. Pero ahora opina el que no es padre, siquiera, de una frase que le dijo el doctor José, que fue, que es verdad que desde vosotros dos, Conchi a lo mejor se angustia un poco más rápido que tú. Y me acuerdo que una de las cosas que se habla cuando nace un crío es que se está muy preocupado todo el tiempo de si respira, no respira, no sé qué. Y entonces me acuerdo que me dijiste, joder, yo intento explicar que si fuera tan fácil que murieran, te lo avisarían. En plan, vendría la enfermera y te diría, sobre todo, mucho cuidado porque es súper habitual. Caen como moscas. Que es que de cada 100 solo aguantan 2. Entonces, bueno, es una tragedia y puede pasar, pero que pongamos también los niveles de gravedad y de preocupación en un lugar donde sea humano y pueda seguir viviendo. Entonces, pensar, es verdad que esa reflexión es cierta que la harían al momento. Cuidado, mucho cuidado, porque es que es cada dos por tres. Ese día, cada dos por tres tragedia.
Recuerdo decir, yo estoy tan, no acojonado, sino tan tan descolocado, tan desubicado como tú, pero doy por hecho, la frase en concreto fue que caerían como moscas.
Claro, exacto.
Que sería una sangría de niños día.
Entonces sería como, no sé cómo lo podemos hacer, pero vamos, esto es constante. Entonces, bueno, preocupación también colocada en un sitio donde te permita vivir.
Se abre la puerta y entra José Luis gritando, un 1,5% de los...
Que
y
le sí, cerramos la que puerta. Sí, José Luis, pero además con puñetazo en la garganta. Tira, José Luis, aquí no. José Luis, no es el lugar. Hay muchos podcasts y muchos sitios para esta mierda. Tira para allá, déjanos en paz.
10 de cada 1000 niños, que te vayas
ya
a tomar
por culo. Que te vayas ya, José Luis, de verdad.
Bueno, vale. Galletaza.
Me ha gustado mucho.
Es misterio. Me voy a poner un poco. Misterio de la mente. Un poco de cómo reaccionamos, tal, no sé qué. No es misterio como tal.
Sí. Pero creo que es la primera vez que he encontrado un sitio donde realmente el monete tonto se puede apoderar de absolutamente todo el control, porque el resto están muy ocupados. Son incapaces de pensar con claridad.
El resto de monos, los listos, tienen en ese instante más o menos la misma capacidad que el monete tonto. Sí. Se creen mejores que él porque están debatiendo con una pipa. Sí. Bueno, deberíamos. Sí. Y el monete tonto está tirando opciones.
Claro, el monete, o sea, de repente, no, lo que sucede es que los listos pasan al campo del monete tonto, pero claro, el monete tonto en ese campo es el puto rey, es el amo. Entonces, de repente, todos se ponen a su nivel y él es donde se maneja como Dios. O sea, es como...
Para eso está el monete tonto.
Claro, es aquí soy el amo. O sea, ahora mismo, como vengáis a jugar este partido, os gano a todos. Claro.
Es su terreno, tío.
Claro, habéis venido a jugar a la casa.
Un piloto que se está estrellando el avión, ¿vale? Y ya ha probado todos los procedimientos que puede probar. Lo que está en los manuales, lo que le han enseñado en la escuela de pilotos, ya no hay nada. El avión está picando hacia abajo, es que ya no hay nada hacer. Sí. Ahí el monete tonto dice, ¿me dejáis, por favor? Y empieza a apretar mierdas, tío.
Todo. Es como toda mi vida esperando que vinierais a casa. Es como que te ha invitado a su casa y has aceptado. Entonces juegas con sus reglas. Es como, buah, aquí vamos, controlo.
Me gusta mucho. Ya hemos encontrado la utilidad del monete tonto, tío. Claro. Es verdad que el 90% de los días es inútil.
Claro. Sí, pero ahí ese día es como es Dios. O sea, les ha puesto hasta canapés. Tiene canapés de mierda porque sabe que van a picar. Es como...
Y es mierda.
Es mierda, es caca. Son es como han picado. Es el rey. De, venga, chicos, tomaos esto para estar tranquilos.
Estos canapés.
Los
toma cerveza.
Sí, los droga.
No. Les da un líquido amarillo y dice, toma de esto. Y dice, es cerveza. Y el monete, no, y se va riendo.
Sí, dice, fría, fresquita.
Bueno, pues nada, vamos a leer. ¿Qué preferís? Una revisión, venga, te doy a elegir a ti, en general. Estaba pensando que estaba en Twitch y iba a hacer una encuesta. ¿Prefieres una revisión de la casuística de gente que se despierta ciega, que noto que está empezando a haber una epidemia? De peña que se despierta ciega. La semana pasada hablamos de uno que es que se había puesto un antifaz y no se acordaba. Hay como una epidemia de eso. O alguien que se encontró con el DeLorean.
No, prefiero centrarnos en la epidemia, la verdad.
Puede que sea... El otro lo puedo leer. Claro. A ver, Antonio Ávila Memp, que es el del DeLorean. No me hagas una puta amonestación la semana que viene diciendo que no leí tu misterio. Lo tengo aquí.
Te ha tocado Marta, ¿eh?
Me ha tocado Marta. Que lo sigo teniendo. No me acordaba. Bueno, Marta, sigues estando ahí, ¿eh? Esto se leerá algún día. Vale, pues vamos con la epidemia de gente que se queda ciega.
Vale.
De repente. No sé qué está pasando. Es, bueno, epidemia de gilipollez.
Sí, bueno, pero ceguera temporal causada por ti mismo.
Los médicos te lo recetan así como ceguera gilipollas.
Sí.
Pero ceguera. No te insultan, que la ceguera es gilipollas.
Sí, mira, te voy a recetar para ceguera gilipollas que no uses antifaz de noche. ¿Cómo me ha llamado? No, claro. No te he llamado de nada. Venga, tira.
Es un tipo de ceguera.
Sí.
Bueno, Daniel Monferrer García, Laudes Patrianos. Os escribo porque escuchando vuestro programa explicabais un misterio del cual hago alusión en el título, parecido a algo que me sucedió hace tiempo, por lo que la casuística es la misma, pero de diferente resolución.
Vale.
Siendo joven, antes siquiera de la existencia del Messenger, durmiendo en mi habitación de casa de mis padres, la clásica habitación al final de la casa, con la ventana que da un pequeño patio interior donde enfrente estaban, tras un tragaluz, las escaleras y el ascensor del edificio. Vamos, una habitación que da un patio con una ventana y tal. Desperté en medio de la noche. Por intuición percibía que serían más o menos las 3 de la mañana. Recordemos la hora maldita esta, pesada. Y todavía, en ese estado de despierto dormido, noté algo. Con los ojos abiertos no veía nada. Frente a mí la absoluta oscuridad. Estuve unos segundos intentando despertarme más para ver si así recuperaba la vista, pero nada, solo negrura. Empezando a preocuparme, tanteé con mi mano el mueble que hacía de mesa de noche para alcanzar la lámpara. Y al encender la lámpara, nada. Oscuridad. Notó el clic de la lámpara, se ha encendido, y oscuridad. Es verdad que eso ya a mí me... Acabando de despertarse, mi mente me daba cuenta de que por la ventana tampoco entraba luz de las escaleras del patio. Luz que siempre estaba encendida. Y solo hacía más que corroborar mi ceguera. La oscuridad era tal que ni siquiera podía ver la silueta de mis manos. Ya asustándome, en el último atisbo de cordura, pude aplicar doctrina Davis al hacer una última cosa. Podéis...
Pensaba en corte de luz de la zona que nos recuerdas que va a haber.
Porque... Habéis acertado por aquí, no. David. Ah, mira, yo creo que David es el DeLorean. Me ha parecido, bueno, no lo sé. David ha acertado, tú has acertado, Ana. Vale, habéis acertado todos. O sea, este misterio es baratete.
Sobre todo es la clave, la clave está de fuera, sí. O sea, yo entiendo que estás acostumbrado a tener un poquito de luz de las farolas de fuera y en el momento que te quitan esas, de repente es hostia, ¿qué ha pasado? Pero sí, entiendo.
Claro. Un corte de luz leo y luego hablamos. La luz de todo el edificio se fue. Por eso no entraba la luz de las escaleras por mi ventana. Ni veía la luz de la lámpara al encenderla. Sin embargo, el reloj Casio, con su clásico botón gordo, iluminaba con un tono azul verdoso y por fin pude ver la luz. Luego comenta, dice que las nuevas generaciones, que se siente viejo por esto, no les va a pasar eso nunca, porque con todos los aparatos que actualmente nos rodean, pues... generalmente verías algo, pero si están enchufados en realidad
yo además no tengo, yo fíjate, yo, o sea, no
yo soy tampoco
nueva generación, pero no tengo nada. De hecho, estoy esperando, tío, a ver si vuelve en stock un despertador que hace como el amanecer, y así ya no tendré ni que tener el despertador mío, la aplicación esta mágica que uso para despertarme en el móvil. Lo tengo boca abajo y todo, pero yo estoy minimizando.
Yo el móvil lo pongo boca abajo también para que no se ilumine.
Claro.
O sea, yo no tengo ninguna luz tampoco. Pues
bien,
eso
bien.
Lo que pasa es que es agobiante cuando se ha ido la luz en todo el edificio. Si tú crees que estás ciego y no tienes ni siquiera... si este chico no llega a tener ni siquiera el Casio,
ya
puedes entrar en una paranoia muy tocha.
Bueno, eso yo te contaba alguna vez una broma que viene en el libro, en la biografía de Gila, explica dos bromas. Me parece maravillosas.
Me la puede que hasta en misterios, pero bueno, cuéntala.
Hay una relacionada con la ceguera, una broma que le hacían a gente que me parece maravillosa, de las mejores bromas que se pueden hacer. Cuando alguno de sus amigos se emborrachaba mucho, iban a casa y tal, o sea, en casa de esto que quedas, uno se mama mucho. Entonces, cuando se quedaba dormido, lo que hacía era bajar absolutamente todas las persianas, tapar cualquier rendija por la que pudiera entrar la más mínima gota de luz, oscuridad absolutamente total. Y entonces ellos se quedaban quietos en el salón fingiendo estar jugando al dominó. Entonces decían cosas del tipo 2-4, 6-doble, 6 no sé qué. Y entonces cuando el otro abría los ojos, les escuchaba jugar al dominó, pero él no veía nada. Se empezaba a agobiar de no veo, los otros como que no ves. O sea, nadie veía un pijo. Pero estos fingían que ellos veían, mientras el otro se despertaba de la resaca sin ver absolutamente nada y se agobiaba hasta el nivel de no ver, me he quedado ciego. Entonces me parecía una broma de hostia, de hijo de puta, pero muy, muy buena, muy bien pensada.
Entras en paranoia, tío. Claro. Entras en paranoia claramente. Sí. Y este chico porque tenía el reloj, si no, si de repente eso, tú te quedas, crees que te quedas ciego, no tienes algo, yo qué sé, ¿qué haces? Porque no te enciende la... Te puedes paranoiar mucho, de voy al pasillo, claro, enciendo la luz, no va, tampoco enciende la del salón.
No, hombre, si no, o sea, si ves, si te vas desplazando ya y sigue siendo oscuridad total, yo creo que es grave.
O sea, un ciego cabezón.
Total, ¿sabes?
Un ciego cabezón que se ha quedado ciego, pero sigue insistiendo en que se ha ido la luz mucho rato.
Se ha ido la luz. Es como ya en su entorno, por aburrimiento, sí, se ha ido la luz.
No soy ciego, se ha ido.
10 años.
¿Cómo es el mundo, eh? El apocalipsis era.
No me puedo creer que llevemos 10 años sin que hayan arreglado lo de la puta luz. Y es 10 años.
Increíble.
Tío. Sorprendente. Sí, Manuel, sorprendente. Sí. Sí, Manuel, sorprendente. Venga.
Sí, Manuel. Ninguno ve. Nadie. Además, Manuel, preguntando, ¿y cómo hacéis para. Preguntando no, cosas, ¿cómo hacéis para no sé qué? Porque no, tampoco veis, ¿no? No, no, no.
No, no, Manuel, no. Intuición, Manuel. Algunos hemos desarrollado un poder y sabemos hacer macarrones. Venga, come, tira. Como muy.
pues nada, ¿tienes otro?
Vale, tengo, sí, tengo aquí. Voy a buscar uno. A ver, espérate, ¿eh? Es que tengo que decidir bien. Quiero decidir bien. Vale, yo creo que va a ser este. Tiene algo. Vamos a ello. Nos lo envía, se llama Morfeo en Borneo. ¿Vale? Nos lo manda, no sé quién, no, Cristina. Eslaudos, admirados timoneles de esta embarcación que surca los mares del misterio. Soy Cristina. Hace años, en un viaje por Borneo, también me gusta hacerlo de Borneo porque me da la sensación de que viajamos con el programa, ¿sabes? Aunque no ha sucedido el programa allí, es como que tengo la sensación de que nos escuchan desde allí y no es verdad. Es simplemente.
¿Y dónde está
que,
Borneo?
No tengo la más puta idea, muy lejos, imagino. No lo sé.
Exotic Mystery, es que
Exotic
no,
Mystery,
hace mucho que ya no ponemos Exotic nombres, Mystery. Si no sé dónde está el país en el que estás, Exotic Mystery.
Vale.
Pero no lo pues, mismo Borneo
fuera,
que
fuera,
es la de Pascua.
Sacad al gilipollas otro. Este de aquí, venga, otro fuera.
Otro
a tomar por culo, venga, nos vamos a quedar solos hoy. Hace años, en un viaje por Borneo, mi pareja y yo fuimos a visitar una aldea en el corazón de la selva. La etnia Iván, habita en unos enormes y alargados palafitos de madera a 3 metros del suelo y donde convive casi toda la tribu. Aquella enorme choza tambaleante, hecha con palos y hierba, tenía una precaria habitación para turistas donde dormíamos todos. Habitación lo ha puesto entre comillas, ¿eh? Separados solamente por unas sábanas raídas que hacían de paredes y que no aislaban de los mosquitos y mucho menos del ruido. Supe que aquella noche, ya, Morfeo no aparecería cuando vi que, además de nosotros y 2 parejas más, dormiría a nuestro lado una familia de enormes alemanes sin cuello. El primero en empezar a roncar fue el hijo.
Súper gratis, ¿no?
No, lo he relacionado con los ronquidos, no lo sé. Yo lo he relacionado con eso. El primero en empezar a roncar fue el hijo, ronquido canónico, fuerte. Unos 2 minutos después, la señora, haciéndole el contrapunto con más fuerza todavía. Y al segundo siguiente, el gran alemán sin cuello soltó un ronquido que hizo temblar la choza y enmudecer a una algarabía de sapos y ranas que cantaban fuera. Tengo una fobia exagerada a cualquier tipo de ronquido, por leve que sea. Y esto era pues una familia...
El plan era muy malo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En una habitación hecho, comunal, es la mierda, probablemente claro. Ronquido sea lo mejor que puedas escuchar, ¿eh? Entre sí. Ventosidades...
Hombre, yo creo que se ha ahorrado todo lo otro, pero se hacen vale. Los ronquidos, pero vamos, sí, bien no olía. Tengo una fobia exagerada a cualquier tipo de ronquido, por leve que sea. Y esto era una familia de jabalíes con megáfono. Entré en pánico. Esto era la selva. Dormir fuera no era una opción. Me preparé para una noche en blanco, sin móviles por aquel entonces, sin luz, sin otra cosa que hacer que morirme de calor y picaduras y escuchar aquel concierto que retumbaba en el camastro de bambú y en mi pecho. Era ellos o yo, así que desoyendo las quejas de mi chico al que le daba vergüenza, mandé callar con varios increciendo. Bajaban un poco el tono, pero seguían enseguida. Pensé en el clásico chasquido que se hace cuando alguien ronca, como para arrear una mula. Y cuando ya tenía la boca preparada para hacerlo, alguien en la habitación lo hizo por mí, pero a un volumen altísimo, súper nítido y muy muy enfadado. Inmediatamente la familia dejó de roncar. Y así pasé la noche. Cuando se oía un ronquido, sonaba el chasquido y se callaban un rato. Y yo aprovechaba para dormir un poco con los tapones enroscados hasta el cerebro hasta que empezaban otra vez. A veces el chasqueador o chasqueadora se bufaba un poco y mandaba callar sin que hubiera roncado nadie. Pero pensé que era yo, que no me enteraba bien entre cabezada y cabezada. A la mañana siguiente interrogué a todo el mundo para localizar al autor de los chasquidos. A una, vaya nochecita, ¿eras tú la del chasquido? No. A otro, muy bien el chasquido, ¿eh? Yo no era, ¿no erais vosotros? Nadie había sido. Y todos estábamos intrigados. Los tres alemanes habían roncado al unísono, así que no era posible que se hubieran chasqueado entre ellos. Pregunté al guía y me dijo que él no había oído ni siquiera los ronquidos, pero el tío se había dormido conduciendo la furgoneta, así que no me servía su criterio. Él les preguntó a varios de los Iván, que se partieron de la risa pero negaron con la cabeza. ¿Cómo era posible? Pensamos que allí vivían varias especies de monos y mucha otra fauna, pero el tipo de sonido no nos cuadraba con nada, y además sonaba muy cerca, dentro del habitáculo. Yo llegué a la conclusión de que otro viajero había mandado callar y le daba corte reconocerlo. Más tarde, mientras todos acababan de desayunar, volví a la habitación. Estaba sola, recogiendo mi mochila para marcharnos, y de pronto lo escuché de nuevo. Me giré a toda velocidad mirando a mi alrededor por el suelo, debajo de la cama, en el techo, y de pronto lo vi. Ahí estaba.
Vale, alguien ha dicho una opción que iba a decir yo, que sé que no es, que es que ellos lo saben y se ponen una grabación para intentar no molestar. Me encantaría esa opción. Que ya los alemanes, antes de dormir, es has puesto la casete con los... Y ponen eso, tío, para ellos mismos.
Ojalá, tío,
ojalá, o sea, fuera esa, tío.
Hostia, si roncas, si eres una persona que ronca, por favor, haz eso por respeto a los demás. Grábate durante 8 horas haciendo y te lo pones cuando te vayas a dormir.
A ver, sé práctico. Graba un bucle y ponlo en bucle.
No lo había pensado. Ya había pensado en estar 8 horas haciendo...
O sea, si ambos hacemos esto, yo hubiera tardado 10 segundos en hacer... Y luego lo estiro la pista, y tú estarías 8 horas delante de un micro haciendo eso.
Bueno, si lo vas a hacer en el GarageBand, igual yo termino antes que tú, ¿eh?
Bueno, vale, es verdad, vamos a hablar. Sí, porque yo tengo que alargar la pista. Esto solo lo sabe la gente de Misterios Cotidianos de las primeras temporadas. Yo estoy pensando todo el rato en un pájaro. Es típico sonido de pájaro.
Voy a ello. Un gecko enorme me miraba perplejo.
¿Qué es eso?
Un gecko es como una lagartija gigante de estas.
¡Dios, qué asco!
Me miraba perplejo desde el estampado de flores que cubría el techo, agarrado a la sábana y totalmente mimetizado. Entonces recordé que las salamandras, que son de la misma familia pero más pequeñas, hacen un ruido similar, parece que para atraer a las hembras, aunque no tan fuerte ni tan increíblemente idéntico a nuestro chasquido para dejar de roncar. Ese bendito ángel de la guarda reptante era el mismísimo Morfeo que había estado mandando callar a los sin cuello para que yo pudiera dormir. Y no solo eso, seguramente se comió todo mosquitos y arañas que nos acechaban. Desde entonces, siempre pido una habitación con gecko incorporado. Un abrazo pateriano y una reverencia. Cristina, me ha hecho mucha gracia pensar en la reencarnación de alguien en gecko que se encarga de que tú puedas dormir si te toca gente que ronque algo.
Alguien que convivió allí con unos alemanes.
Exacto.
Durante un mes y murió por no dormir.
Exacto, y se ha quedado ahí encargado de que tú no pases la mierda que él pasó.
Exacto, de hacer eso.
Exacto.
Pues muy guay. Yo creo que con esto...
Yo creo que sí. Yo creo que
está estamos bien. Más o menos. No, pero sí que quería decir de este último misterio, es que pensaba que nos habíamos pasado más de tiempo. No. Que yo es verdad que es lógico que den por hecho que él es de una persona. Pero yo, si estoy ahí... Y veo que lo hace tan así incluso cuando no están roncando, como ha dicho ella. Me mosquearía de... Puede ser bicho, ¿eh?
Sí,
yo prefiero ronquido que bicho.
Sí, sí. Sí, sobre todo bicho que hace un ruido que te llega a ti que te llega a despertar, ¿sabes? Porque si es un ruido que tú te quedas dormido con ese ruido, ok. Pero un ruido que digas, que confundas con un humano, no es guay.
Y voy a un debate. ¿Vale? Tú estás en una habitación comunal. 10 personas. Cada uno de su casa, ¿vale? Y uno ronca mucho, 2, me da igual. Entonces tú haces para que el de los ronquidos se despierte, pero despiertas a toda la habitación.
Ya.
¿Quién está molestando más?
Perdona, es que he visto que Cristina estaba en el chat mientras grabábamos.
Ah, Cristina está aquí.
Sí, he leído, gracias por leerme. Entonces aprovecho para mandarle un saludo a Cristina.
Gracias a ti por enviarnos. Que digo que al hacer en una habitación comunal de 10 personas despiertas a todos, ¿no?
Sí, claro.
Cristina,
sí, sí,
¿quién está siendo más molesto ahí?
Sí, sí, sí. Totalmente. Perdona, te voy a poner en bandeja el cierre del programa. Es que acabo de leer una cosa y creo que viene a huevo, ¿eh? No es que quiera cortarlo,
perfecto.
Pero es que creo que es un cierre perfecto. Nos pone Smaug en el chat. ¿Se puede decir que eso fue una historia de una lagartija?
Que tiene un concierto, con esto acabamos, efectivamente. Fue una historia de una lagartija. Recordaos, 26 de noviembre, Sala Maravillas, Real Madrid.
Real Madrid, tío.
Voy Bah, venga, pues ya sabéis que hay venga. Concierto de la Sala Maravillas. Bueno, que nos venga. Vamos, venga. Nada, ya sabéis que... Bueno, enviad algo? Misterios a...
misterioscotidianos@gmail.com. Muchas gracias a los premiums. Que estáis haciendo premium. Venga, sí, vámonos, porque esto ha sido...
¿Quieres decir algo? Sí. Y que si veis algo extraño, lo más normal es que seáis idiotas.
Madre mía. Adiós.
Adiós.